10 y 22 de la mañana, ya saben que seguimos en Murcia y Compañía, estamos repartidos el equipo, unos en Jubilla, disfrutando, pero nosotros aquí tampoco estamos mal, porque vamos a hablar ahora con nuestro abogado de cabecera, Fernando Campillo. Muy buenos días, Fernando.
Hola, buenos días.
Oye, y como estos días está, pues, en fin, el asunto del soterramiento, el otro día unos no precisamente de los del soterramiento, parece ser que unos jóvenes radicales, en fin, que hubo una pelea allí con policías, aún los dejaron heridos, y uno acabó detenido y sigue detenido, y el otro en libertad porque era joven, porque era menor. Todo eso que parece que muchas veces no lo entendemos, decir, ¿cómo? Pero si tiene casi 18 años y le queda un día o dos para cumplirlo, ¿qué es eso de que es menor?
Bueno, pues acabas de decir efectivamente una realidad que la gente se plantea. Para empezar, decir que efectivamente pues lo normal es que este tipo de personas no tengan ningún tipo de relación con los vecinos que están legítimamente reclamando o solicitando de una forma pacífica, pues que las vías del tren pasen soterradas por la ciudad de Murcia y no partan la ciudad, no los aíslen. Este tipo de gente normalmente pues suele aprovechar cuando hay concentraciones para hacerse públicos y bueno, pues en una guerra interna que llevan ellos con todo el mundo, pues pelearse con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Claro, lo que sorprende es que dicen, bueno, ha habido un atentado contra la autoridad, ha habido una agresión, ha habido unas lesiones, incluso creo recordar que un policía pues ha sufrido una fractura en la pierna, el cúbito, creo que era o pierna o brazo, no recuerdo ahora mismo.
Creo que era pierna, sí.
Pierna. Pues una persona que se va a tirar sus días escayolado, se va a tirar sus días bastante fastidiado. Hombre, de aquí, pues por supuesto, todo nuestro cariño a estos dos agentes. Y claro, y esto seguido dice, bueno, espera un momento, ¿cómo que uno sigue en la cárcel y el otro está en libertad? Es que uno resulta que tenía 17 años y el otro tenía 18. La ley lo que hizo fue poner una línea, poner una raya.
Claro.
Y dijo, señores, a los mayores de edad le aplicamos el Código Penal y a los menores de edad le aplicamos una cosa que vamos a llamar Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Diferencias abismales. Lo curioso es que cuando se hizo la ley en el año 2000, se hizo una previsión que consta en el artículo 69 del Código Penal diciendo que a los jóvenes entre 18 y 21 años se les podría aplicar la ley penal del menor. Sin embargo, es curioso, ¿no? Porque es de estas cosas que uno, ¿cómo es eso de hacer trampas consigo mismo, ¿no? O sea, uno que juega al parchís con uno mismo y hace trampas, pues algo parecido. El mismo día que aprueban la ley dicen que dejan en suspenso lo de aplicarle a los mayores de 18 y menores de 21. Lo dejamos en suspenso 2 años, a los 2 años lo vuelven a dejar en suspenso y ya hasta que en 2007 directamente lo quitan. Posiblemente por una cuestión de medios, no por una cuestión de política penal. Diferencias fundamentales. Cuando estamos hablando de un mayor de edad, y mayor de edad, antes comentabas, ¿cuándo empieza la mayoría de edad? Pues ha habido casos de gente que ha delinquido el mismo día que cumplía años y han tenido que ver la hora en que nació para ver si tenía los 18 años o no tenía los 18 años cumplidos. El derecho tiene muchas veces situaciones de estas cómicas.
Claro, claro. Pero es por lo que tú comentas. En algún sitio hay que poner la raya.
Pues la raya se pone justo de pronto el día y la hora en que naciste hace 18 años, de pronto te entra una inteligencia suprema, claro. Y a partir de ese momento en mayor de edad. Tal es así que incluso el Tribunal Supremo, antes hablábamos pues de esa previsión que tenía el Código Penal, que uno tenga 18 años y un día no lo considera ningún tipo de atenuante. No hay ningún tipo de rebaja culpabilística, o sea, no hay atenuante.
Pues si hubiera tenido 30, da igual.
O 50. Entonces, cuando hablamos de menores, lo que hacemos es que el Código Penal tiene dos, o sea, el derecho penal tiene distintas finalidades, ¿no? Hay una finalidad que se nos ocurre de una forma muy clara, que es la finalidad punitiva, la finalidad de castigo, ¿no? Vamos a, oiga, si usted ha hecho esto, si usted ha desobedecido, le voy a aplicar esta pena, si usted ha robado, le voy a aplicar esta pena. Y otra finalidad es la reeducativa, ¿no? La de educar de nuevo a estas personas que por alguna razón se han salido de lo que consideramos un estándar social admisible. En el caso de los menores, no vamos a olvidar de esa finalidad punitiva, de esa finalidad sancionadora, y nos vamos a centrar exclusivamente en la reeducación. Tal es así que muchísimas veces cuando se produce, bueno, las diferencias son abismales. Para empezar, la fiscalía adquiere un papel protagonista tremendo, ¿no? Es la fiscalía la que instruye los expedientes, las que incluso muchas veces se proponen medidas de mediación entre las familias, entre las víctimas y los agresores. Se trabaja mucho con el círculo familiar para ver si es un tema de que realmente hay una familia desestructurada o que el menor simplemente te ha salido un hijo gamba y tienes que darle. Muchas veces son críos que no saben lo que son los límites, son críos que con 15 años llegan a 12 de la noche a su casa. Y bueno, a la ancha es Castilla, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar volver a marcarle unos hábitos para que ese crío vuelva a saber lo que es tener un orden. Yo recuerdo a veces situaciones en fiscalía de menores que son un poco curiosas, ¿no? Pues de esto que sales a pasear los fines de semana por las tascas aquí en Murcia, un crío de 15, de 16 años. Y va con uno que lo acaban de presentar y ese se dedica a atracar a uno. ¡Hala! Y de pronto todos metidos ahí en Fiscalía de Menores. Bueno, pues indudablemente el que ha cometido el delito pues le van a proponer unas medidas mayores y el resto pues a un apercibimiento. Oye, no te juntes con esta gente, ten cuidado, etcétera. Generalmente, o sea, hay una cuestión también curiosa, y es que cuando el que tiene 18 años, el día que lo condenen, pues puede ser que si lo meten a la cárcel, pues acabe en Villena, acabe en Foncalet, acabe en la prisión de Burgos, que no sé cómo se llama.
Unas compañías estupendas.
Unas compañías estupendas donde posiblemente va a aprender otro tipo de oficio distinto. Y sin embargo, el menor no. El menor va a estar en la Comunidad Autónoma de Murcia, o sea, el menor que delinque en Murcia va a estar en Murcia, salvo los supuestos de terrorismo, que sí se miran en Madrid, se va a juzgar en Murcia, y todas las medidas correctoras va a estar en Murcia, porque se busca siempre que tenga ese contacto con la familia. Uh-huh. Fundamental, importantísimo. Insisto, hay unos trabajadores excelentes en la comunidad autónoma, hacen un trabajo, o sea, no dan nunca por perdidos, o sea, aunque hay algunos que ya los ves carne de cañón y dices tú, ¿cómo te puedes complicar con 16 años tener la vida, ya habértela complicado de esa manera? O sea,
haberte echado a perder,
porque venía pensando para acá, o sea, no sé si estás de acuerdo, Carmen, en que posiblemente los años más importantes para tomar decisiones en nuestra vida sean tal vez pues eso, de los 15 a los 25, de los 15 a los... que es cuando decidimos el futuro profesional, cuando decidimos si estudiamos, si no estudiamos, si nos ponemos a trabajar, cuando nos echamos pareja, generalmente. Bueno, por supuesto, sí. Te puedes echar pareja con 50, ¿no?
Pero, sí, no, pero me refiero que cuando empezamos... Que es el comienzo de vida, sí.
Cuando empezamos a la madurez, ¿no? Y sin embargo, pues esto lo que deciden es pegarle fuego, o sea, quemarse a lo bonzo directamente ellos mismos.
Ya, pero es así. Y luego hay otra cuestión, y es que muchos jóvenes, a lo mejor con 17 años, son gente madura. Bueno, muchos no, pero algunos son gente madura. Y lo normal es que con 19 no. Que tarden más en madurar. Hay etapas de maduración, ¿no? Pero hay algunos que no, que son excesivamente infantiles todavía con 19 años. O sea que... Pero claro, en algún sitio tienes que poner. Si tienes edad para votar, pues tienes que tener edad para otras cosas. Tienes que tener el límite.
El problema, vamos a ver, lo que tú estás planteando no es ninguna... O sea, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si una persona hoy, en el año 2017, con 18 años, tiene madurez. Pues posiblemente tenga mucha más madurez que teníamos nosotros a su edad y sea mucho más inmaduro que nosotros en otras cosas para otra. Posiblemente no tenga un concepto de la responsabilidad tan asumido como podían tener la generación que aprobó la Constitución, ¿no? Y sin embargo, para otras cosas pues tenga unas concepciones y una subarraigada y una generosidad y una solidaridad pues a lo mejor mayor que lo que tuvo esa generación. Es por decir, insisto, lo que tú estás planteando, cuando uno delinque, lo único que está previsto en la ley es ver si tiene capacidad para saber lo que está bien y lo que está mal. Si tiene capacidad para saber lo que está bien, es una persona que es imputable. Si es una persona que tiene mermadas sus capacidades mentales y que no sabe distinguir lo que está haciendo es una conducta ilegal, en todo caso, pues vamos a tener una serie de medidas, como por ejemplo el internamiento en un centro psiquiátrico, un tratamiento ambulatorio, etcétera, porque es una persona que es inimputable, no tiene capacidad. ¿Una persona de 19 años? Pues hubiera sido interesante que el gobierno hubiera desarrollado, los gobiernos que hemos tenido desde el año 2000, recuerdo, PSOE, PP, PP, PSOE, PSOE, PP, PP, ¿no? que hubiera desarrollado, creo que lo he dicho bien, ¿no?
Sí.
El que hubiera desarrollado pues esa previsión del Código Penal, pero posiblemente por falta de recursos, porque supondría meter a la Fiscalía un importante número de delincuentes de 18 a 21 años, pues no ha querido hacerlo. Y luego, por otra parte, el tema de que, dónde pones el límite y por qué no el de 21 años y 6 meses, ¿qué hacemos? Hay una cosa curiosa, Carmen, y es que cuando yo empecé a estudiar Derecho, las asociaciones juveniles eran de 14 a los 28 años.
Sí.
Y se consideraba, había de hecho un decreto de la época de Franco sobre las asociaciones juveniles que era eso, de 14 a 28 años.
Ahora los jóvenes son mucho más, un día, mucho mayores.
En AGE, cuando yo estaba en la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia, pregunté que a qué edad me echaban, ¿no? Porque y yo ya me dijeron a los 40, y digo, bueno, pero a los 40 sigo siendo joven. Dice, no, es que si no, no tendríamos empresarios, ¿no?
Sí, efectivamente, no tendríamos.
Pues ahí, o sea, entonces, ¿dónde ponemos el límite? Venga, ponemos la edad penal del menor.
Pues no lo sé, pero podemos decir que hay un tercer detenido, un joven de 18 años, o sea que este sí que cumple, por supuesto participación en las agresiones de la manifestación del soterramiento, o sea que este seguramente sí que cumple.
No se le va a aplicar la ley penal del menor.
Efectivamente.
Generalmente, o sea, esto es, insisto, es curioso, o sea, porque igual que nos acordamos de las víctimas, también nos podemos acordar de los padres de estos chiquillos,
sí,
y que les tiene que hacer una gracia que su amigo Pepito, que tiene 3 meses menos, esté en su casa durmiendo y sus hijos estén ingresados. Repito, la mayoría de edad es muy buena para votar, pero también es muy buena para que uno aprenda a asumir responsabilidades.
Pues también,
y lo que uno tiene que aprender es que no puede salir hecho un bárbaro a pegarle una paliza a señores que lo único que están haciendo es ser padres de familia y cumplir con su trabajo, que no es fácil muchas veces.
Desde luego que no. Pues, Fernando Campillo, como siempre, muchísimas gracias, porque es una gozada que nos...
Gracias a vosotros, como siempre, por darme esta oportunidad.
Y ya nos despedimos hasta la semana que viene.
Hasta la semana próxima. Un saludo.
No te marches, aún tenemos mucho que ofrecerte este verano.